se va a dar, cómo van a votar, bueno, mucho, ¿no? Y mucho trabajo realizan también desde el Observatorio de Tierras. Estamos en contacto con Gabriela Elías, integrante del programa de investigaciones sobre historia agraria y perteneciente al Observatorio de Tierras, para hablar un poco sobre distintos trabajos que son de excelencia que uno ve dentro de la web, dentro del blog y muchas publicaciones, ¿no? Gabriela, ¿cómo está? Aquí desde Radio Provincia de Misiones la saludamos. Buen día.
Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Acá muy bien.
Gracias, gracias por atendernos y hablando de esto que será, no sé si un día histórico, pero sí importante el día de mañana, ¿verdad?
Sí, nosotros contamos con que sea un día no solo importante, sino histórico, y creemos que la movilización masiva puede mover la aguja un poco de qué va a pasar con esta ley.
¿Verdaderamente tienen fe en que podría ser así? Digo, por la obstinación que muestra el gobierno con los distintos proyectos.
Sí, efectivamente. Primeramente somos optimistas porque está bastante disputada la sesión de senadores y la votación. Si bien todavía faltan algunos senadores terminados de ese, pareciera indicar que los votos van a estar bastante ajustados. Me parece que también en este marco se tiene que leer la jugada de, bueno, sacar a la vicepresidenta de la sesión precisamente por si hay alguna posibilidad de empate, ¿no? Creemos que la movilización masiva, sin lugar a dudas, va a ser de gran presión social, como viene siendo, porque este tema y su visibilización en redes y demás puso una presión social sobre la mesa que antes no estaba, y que sin duda influyó bastante y viene influyendo bastante en qué está pasando dentro de la Cámara de Senadores.
Claro, de hecho es el quinto intento que tendrá el gobierno.
Sí, efectivamente, y no solamente viene con estos intentos dentro del Congreso, sino que uno tiene que pensar que desde el año 2023, esta ley de tierras rurales que nosotros hemos sancionado desde el año 2011, se intentó derogar por decreto, ¿no? Y ha pasado desde 2023 hasta ahora bastantes meses, incluso años, en donde, bueno, esta ley no se ha podido derogar por decreto, y como vos bien decís, es un intento más de este jueves por discutirla, lo cual muestra que finalmente tan fácil no era derogar la ley.
Gabriela, ¿cuál es la intención? ¿Por qué el gobierno nacional quiere meterse con esta ley?
Bueno, a nosotros desde el Observatorio de Tierras lo que vemos es que el mapa de extranjerización muestra un patrón de concentración claro. La extranjerización no está en cualquier tierra, sino que está en tierras muy específicas que tienen un valor estratégico muy importante, ya sea porque están en zonas de frontera, ya sea porque están a la vera de vías navegables y comerciales muy importantes, como sucede con el río Paraná, o con diferentes puertos industriales del país como Zárate y Campana, o ya sea porque tiene recursos estratégicos en su interior. Si uno ve el mapa de transferización que nosotros hicimos, ¿qué departamentos vas a encontrar en rojo que superan la ley de tierra? Precisamente los departamentos que cumplen con alguno de los criterios que yo mencioné recién. Es decir, son departamentos muy codiciados por los capitales transnacionales y por los fondos de inversión.
Pero, ¿por qué, digamos? ¿Cuál es la intención de estos fondos de inversión, de grandes capitales extranjeros, de radicarse en estos pueblos con estas características? ¿Qué persiguen? ¿Y en beneficio de quién?
Bueno, en beneficio económico y de valorización económica, y con respecto a qué persiguen, y las respuestas varían. Por un lado, tener una posición estratégica en aquellas vías comerciales que son importantes, porque, por ejemplo, en el caso del Paraná, el río Paraná es una de las principales vías troncales navegables, no solo del país, sino del continente. Por lo tanto, controlar ese río implica controlar el comercio exterior que tiene Argentina en gran medida. Aquellos capitales que se asientan en zonas de recursos estratégicos, como recursos mineros, hidrocarburíferos, agua dulce, precisamente el interés que tienen es el de extraer esos recursos. De hecho, la mayor parte de la extranjerización se concentra en zonas que tienen recursos muy valiosos para el desarrollo tecnológico, como sucede en el norte con el litio, como sucede en la zona cuyana, con los diferentes minerales como el cobre y el oro que allí se encuentran. Con respecto a las zonas del sur, uno también podría agregar un tercer interés que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario de zonas que son muy lindas, muy visitadas turísticamente y que son de gran especulación inmobiliaria.
Mm. Mencionaste el Paraná, frontera. Obviamente, automáticamente nos trasladamos acá a la provincia de Misiones. ¿Cuál es la situación particular nuestra?
Bueno, la situación de Misiones es una de las más alarmantes. Si bien a nivel provincial no hay ninguna provincia que exceda el límite fijado por la ley, que es ese 15% que digo, sí hay dos casos que presentan las mayores alarmas a nivel provincial. Uno es Salta con el 11.3% y el otro es Misiones con el 11.2% de transmigración. El problema no está tanto a nivel provincial como sí lo tiene Misiones y Salta a nivel departamental, porque cuando uno pone la lupa en Misiones, te encuentras que muchísimos departamentos están en amarillo en el mapa de transmigración que hicimos. Eso quiere decir que están por encima del promedio nacional, que es del 5%, y están por debajo del límite fijado por la ley, que es del 15%. Uh-huh. Pero a su vez, hay 5 departamentos en Misiones que están en rojo y que tienen que ver con, precisamente, superan el límite fijado por la ley del 15%. La mayoría de esos departamentos que están en zonas de frontera, uh-huh, y están a la vera del río Paraná. Es decir, son muy específicos los departamentos en donde esta transferización se ha asentado. Por eso nosotros también decimos que hay que tener cuidado con que estos grandes capitales se asienten en zonas de frontera, porque representan un peligro real para la soberanía del país.
Vemos, veo ahora el mapa puntualmente Puerto Iguazú y es grave, ¿no?
El departamento Puerto Iguazú. Nosotros escuchábamos hace un par de días al intendente de Puerto Yorta, uh-huh, diciendo que en Misiones lo que ocurre es que el capital más importante de la región es Arauco, que es un, uh-huh, capital chileno, sí, que no solo ha deforestado un montón de hectáreas y eso tiene un costo ambiental y social, porque han desplazado un montón de comunidades que viven alrededor, sino que escuchábamos al intendente de Puerto Libertad hablar acerca de que la mayoría de las tierras del municipio, el 80% de esas tierras, están en manos extranjeras. Entonces, de repente, decisiones tan elementales como la construcción de un barrio popular, la construcción de una escuela o la construcción de un hospital, tiene que estar pactada de antemano con quien posee las tierras, que es precisamente un capital internacional o extranjero.
Uh-huh. Comenzó a circular en las últimas horas, ¿no?, que porque de alguna manera se liberaba, ¿no?, el porcentaje de posesión de tierra argentina en manos extranjeras. Le están queriendo poner un tope del 25%, porque antes estaba como liberado. ¿Eso puede modificar algo o es nada? ¿Es que la ley quede como está, que no se modifique absolutamente nada?
No, para mí es peor que el hecho de que quede como está. Ese 25% a nosotros nos parece más un maquillaje de una modificación con una modificación en sí misma. Explico por qué. En primer lugar, porque hay límites que se pretenden derogar que no se tocan. Es decir, por ejemplo, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada pretende que se puedan comprar zonas que tengan espejos de agua. Eso sigue vigente, ¿no? O algo que hoy por la ley de tierras estaría prohibido. Además, la ley de tierras especula otros límites, como por ejemplo, de ese 15% que yo les hablaba, 30% no puede ser de una misma nacionalidad y un mismo propietario no puede acceder a 1.000 hectáreas en zona núcleo. Esto tiene como objetivo desincentivar la concentración de capitales por nacionalidad o por persona física o jurídica. Esos límites que este nuevo proyecto de ley que propone derogar, uh-huh, serían derogados de todas formas. Lo único que cambiaría es que en vez de transferir ilimitadamente, hay una especie de tope mentiroso provincial de 25%. ¿Por qué decimos que es un tope mentiroso? Primero porque el 25% de cada provincia es un cuarto de cada provincia y eso es un montón de territorio. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, porque el problema, lo que pensamos desde el observatorio viendo el mapa de transferencias, es que el problema no está en las provincias. El problema está en los departamentos. Y eso significa que, por ejemplo, algunos departamentos de Misiones hoy, que ya están extranjerizados al 40%, uh-huh, se podrían extranjerizar al 100% y otros a cero, la provincia no superaría ese 25%. Sin embargo, cuando vos pones la lupa, habría departamentos que podrían estar 100% transferizados.
Por ejemplo,
¿cuál es el problema? Que esos departamentos son los más estratégicos, sí, además.
Hoy por hoy Iguazú tiene un poquito más del 40% de tierras en manos extranjeras. Es una barbaridad.
Lo que uno tiene que pensar es que la ley de tierras actual que sigue vigente hoy estipula que ese 15% es un tope departamental, provincial y nacional, ¿no? En cambio, si te estipula un 25% solo a nivel provincial, lo que vas a tener es que el proceso de extranjerización, que ya es muy fuerte en los departamentos, va a seguir agravándose. Y el promedio te va a dar por debajo de 25.
Claro.
Esa es la trampa, digamos.
Bueno, mañana, marcha, todos apoyar, ahí si se puede, obviamente, o en otros puntos del país. Y por otra parte, destacar que aquí el gobernador de la provincia de Misiones sugirió, indicó a los senadores que representan a Misiones, Arce Rojas de Cut y Gerlin, que voten en contra de eso. Eso tiene que hacer el Senado de la Nación el día de mañana.
Sí, efectivamente. Nosotros desde el Observatorio de Tierras lo que hicimos, además del mapa de extranjerización, que está accesible y se puede ver con una lógica de semáforo, lo que hicimos fue publicar informes. Lo que hace es estudiar un poquito más a fondo la información, ¿no? Y los informes que estuvimos publicando fueron varios, hoy publicamos el séptimo, y entre los casos que analizamos están los de Neuquén, que es una provincia muy problemática, los casos de NOE, los casos de SNEA, entre ellos Misiones, Corrientes y Entre Ríos, precisamente para que las poblaciones que allí habitan, que muchas de ellas tienen senadores que aún todavía no se han pronunciado, puedan también meterse en esta discusión y poder ver qué tan graves son los problemas sobre los que estamos alertando, ¿no?
Claro, claro.
También para que ustedes mismos, desde sus provincias, establezcan, en la medida de lo posible, diálogos con esos senadores que aún hoy continúan indecisos y cuyo voto es central para definir qué va a pasar de ahora en más con la ley de tierra.
Claro. Gabriela, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias.
Les agradezco mucho y nos vemos todos mañana en una movilización nacional masiva. Les mando un abrazo.
Gracias.
Gracias. Gabriela Elías, integrante del programa de investigaciones sobre historia agraria, perteneciente al Observatorio de Tierras, que tiene varios voceros, muchos profesionales trabajando. Les recomendamos www.observatoriodetierras.ar. Ahí pueden tener informaciones impresionantes. Otro dato, porque nosotros hablamos de la provincia de Misiones. Más cerca para nosotros aquí en Posadas es Ituzaingó. Preocupante. Uh-huh. Es gravísimo. Es gigante la extensión. Y esa parte norte ahí de la provincia de Corrientes y otras partes. Miren, reitero, www.observatoriodetierras.ar. Ahí pueden tener un montón de informes de toda la Argentina en general y pintando muy claramente. Gabriela, como muchos de los profesionales que trabajan ahí, que son del CONICET, son profesores en distintos puntos de la República Argentina sobre el trabajo por esta extranjerización de tierras, que en el día de mañana se vota, mañana se trata en el Congreso, y que obviamente se llama a una movilización alrededor del Congreso de la Nación, y obviamente aquellos que no podremos viajar, a hacerlo en sus puntos de las provincias, ¿no?
Sí, puede ser largo, pero viste, uno pregunta por qué, para qué, cuál es,
sí,
el interés.
Sí, porque por ahí el común de la gente no lo entiende.
Extraer recursos valiosos para el desarrollo tecnológico. ¿Y qué se necesita hoy? ¿Qué usa mucho hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, para sostener la inteligencia artificial?
Agua.
¿Qué se necesita?
Agua.
Y después litio, cobre,
todo oro. Eso tenés en la zona cuyana.
Todo eso se necesita mucho para sostener el funcionamiento del mundo. Esto que hacemos, que trabajamos, que googleamos, los recursos naturales van a la inteligencia artificial. Y no es un invento y no...
La inteligencia artificial, la tecnología y muchas veces.
La tecnología y la inteligencia, las criptomonedas, todo. O sea, todo eso necesita agua, necesita litio. Y todo eso está en estas zonas que hoy por hoy algunas están en rojo.
Ajá.
Ya. Y por departamentos. Y buenísimo al final cuando explicaba lo del 25 y lo del 15%.
Sí.
Claro, porque se las ingenian de tal manera que en el total provincial estén por debajo del 25. Pero el departamento Posadas puede estar totalmente extranjerizado.
Sí.
Una locura.
Participá de este programa vía WhatsApp.